Francia, porque hoy su expresidente, Nicolas Sarkozy, ha entrado en prisión. Es sin duda la imagen del día. Al filo de las 9:30 de la mañana aparecía el expresidente francés de la mano de Carla Bruni, vestida totalmente de negro, ambos con la cara de circunstancias, saludando a la gente que se ha reunido en la calle para despedirle. Mira, Sarkozy iba vestido de traje con jersey y corbata y además visiblemente emocionado saludando a una multitud reunida en torno a su casa. Antes de entrar en el coche, que le ha escoltado hasta la cárcel, Sarkozy ha abrazado ligeramente a Carla Bruni. Es la canción de despedida de Carla a Nicolás. Les séparés. Los separados. Lo ha colgado en su Instagram. Sarkozy se enfrenta a 5 años por delante de cárcel y una multa de 100.000 euros por presunta corrupción en el denominado caso de financiación irregular Gaddafi. ¿De qué ha sido encontrado culpable? Pues mira, de financiación ilegal de la campaña electoral en el año 2007. Financiación que llegó del régimen libio. Según la justicia gala, Sarkozy y su equipo fueron dopados a la campaña electoral. Y tras meses de investigación y un juicio muy mediático, el expresidente fue encontrado culpable. Sarkozy deja su piso en el centro de París por una celda individual de 9 metros cuadrados también en París, un poco más al sur, eso sí, en el barrio de Montparnasse, es la cárcel de la Santé. Fíjate, de los 8 presidentes que ha tenido hasta ahora la Quinta República, 4 han tenido escándalos investigados por la justicia. 2 han sido condenados. El primero fue Chirac, que nunca entró en prisión. Ahora Sarkozy, de 70 años, se convierte en el primer expresidente europeo en ingresar en prisión por delitos de corrupción. Probablemente en Francia los franceses nunca pensaron que verían a un presidente o expresidente francés entrar en la cárcel. ¿O sí? Bueno, pues una primera torre alta ha caído ya. En España ya entró en la cárcel un yerno del rey Juan Carlos. Veremos cuál es la siguiente torre en caer.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este martes 21 de octubre hay más noticias que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La policía avanza en la investigación del suicidio de Sandra Peña en Sevilla.
La niña de 14 años que presuntamente sufría acoso escolar por parte de otras 3 alumnas del mismo centro. La policía, bajo la dirección de la Fiscalía de Menores, va a analizar el teléfono móvil de la víctima, así como los contenidos que publicaba en sus redes sociales.
La Audiencia Nacional rechaza que las empresas deban remunerar el permiso parental de 8 semanas.
Un permiso aprobado por el gobierno para el cuidado de los hijos menores de 8 años. El Ejecutivo estableció que estas 8 semanas no se iban a retribuir, pero varios juzgados fijaron que sí debía hacerse siguiendo una directiva europea. Ahora la Audiencia Nacional fija que las empresas deben suspender el contrato durante ese periodo y que ni estas ni la Seguridad Social deben pagar ese tiempo.
A todos aquellos que nos escuchéis y que ya tenéis una edad, tampoco mucha, a 2 meses de la Navidad famosa, las muñecas de Famosa presenta preconcurso de acreedores por la crisis del juguete.
La histórica empresa española, propietaria de marcas como Nancy, Nenuco, Pinipón, negocia con la banca acreedora para poder garantizar su continuidad. A toda una generación, lo dices tú, Pilar, es decir, Famosa, y esto nos viene a la cabeza. Las de Famosa se dirigen al portal para hacer llegar al niño. El sector lleva años advirtiendo de que la compra online y la importación de productos chinos están pasando factura en las empresas de España.
Y el último informe de Libertad Religiosa advierte de que un 64% de la población mundial ve vulnerado su derecho a creer.
1 de cada 6 cristianos vive en países donde la libertad religiosa es gravemente violada. El informe elaborado por Ayuda a la Iglesia Necesitada constata el auge del autoritarismo y también el terrorismo yihadista y las guerras que ahogan, resalta el derecho a no creer.
Mientras tanto, en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy la Champions pone a prueba el Barça antes del Clásico.
Sí, hoy tenemos tiempo de juego además desde las 6:30, porque a las 7:45 arranca el Barça-Olympiacos. Es noticia en el Barça que Ferran Torres ha entrado finalmente en la convocatoria después de que ayer Flick lo descartara y se cae Christensen por gastroenteritis. Y luego tenemos 2 partidazos a las 9. El Villarreal-Manchester City, con Juan Foyce en la convocatoria del Villarreal, y el Arsenal-Atlético de Madrid, con qué noticias desde Londres, Antonio Ruiz.
Seguramente
seguramente no es el mejor rival ni el mejor escenario, pero el Atlético de Madrid quiere romper esta noche esa fatídica racha que le acompaña lejos del Metropolitano. El Cholo Simeone no va a poder contar con Johnny Cardoso, única baja del equipo rojiblanco, y el once titular se va a parecer mucho al que viene alineando en los últimos partidos. 2.200 seguidores del Atlético acompañarán a los guerreros del Cholo esta noche en el Emirates.
En el Real Madrid, Carvajal ya se entrena con el grupo en la previa del partido ante la Juve y pensando en el clásico del domingo. Y Álava se pierde los dos partidos por una fuerte sobrecarga. Y además, la Euroliga de baloncesto ha decidido que se vuelvan a jugar partidos en Israel a partir del 1 de diciembre.
Gracias, Munilla.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Es la 1:06 de la tarde y nos vamos en directo al Palacio de la Moncloa, porque ya está en marcha la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Se puedan ser beneficiarios unos 4.000 agricultores y ganaderos entre esos.
Estamos escuchando a Luis Planas, ministro de Agricultura y de Pesca, ¿no? Pero en el Consejo de Ministros te quiero contar que se acaba de aprobar la financiación para desarrollar la ley ELA. ¿Te acuerdas que desde hace un año te estamos contando que fue noticia que todos los grupos del Congreso se ponían de acuerdo por fin para algo? Bueno, pues ese algo era dar medios y financiación a los enfermos de esclerosis lateral amiotrópica, que es en muchos casos los que necesitan cuidados las 24 horas del día. Bueno, pues un año después los pacientes y sus familiares siguen esperando, parece que hasta hoy. De momento lo que sabemos es que el gobierno va a destinar 500 millones de euros, que va a crear un nuevo grado de extrema dependencia para garantizar la atención 24 horas a los enfermos de ELA. Y esto de entrada ya plantea dos preguntas. La primera sería, ¿es el gobierno sin presupuestos capaz de garantizar esos 500 millones de euros? Y la segunda, ¿si esos 500 millones son suficientes? Porque hay que tener en cuenta que el coste de cuidar a un paciente de ELA va desde los 35.000 euros anuales al inicio de la enfermedad hasta los 140.000 euros en los casos más avanzados. También que hay unos 4.500 pacientes en España que van sumando 900 cada año. Así que lo primero es ver cómo han recibido este decreto ellos, los pacientes y sus familias. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues mira, lo han hecho con cautela, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no es la primera vez que les prometen algo que luego nunca llega. Y a la vez con esperanza, sí, por ver si esta vez, de una vez por todas, pues llega esa ayuda que tanto necesitan y que en las fases más avanzadas supone costes que pueden superar, lo habéis dicho, pues los 114.000 euros por paciente. En ese estadio está Jordi Sabaté, todo un símbolo de la lucha por la vida de los enfermos con esclerosis lateral amiotrófica, que le diagnosticaron en 2017. Esto es lo que nos explica en COPE por medio del aparato de rayos infrarrojos que le sirve para comunicarse.
Estamos esperanzados por ver que realmente la ley ELA llegue a los domicilios, las camas y las sillas de las personas enfermas de ELA en toda España. Pero yo, hasta que no lo vea, no me creo nada. Son muchos años ya de promesas incumplidas.
Jordi Sabaté, que es un verdadero héroe de la vida, que se ha negado a la eutanasia, se ha negado, quiere vivir. Y mira, 14 años lleva cuidando Yolanda Delgado a su marido Antonio, enfermo también de ELA, sin recibir las ayudas que en cada momento ha ido necesitando. Ahora mismo necesita ventilación respiratoria 16 horas al día, siguen esperando un soporte que no llega. Explica en COPE que a pesar de lo aprobado hoy por el Consejo de Ministros, piensa seguir adelante con la demanda contra el gobierno por vulnerar los derechos fundamentales de los enfermos de ELA e incumplir la ley aprobada hace un año.
Nosotros seguimos con las demandas de la ELA para al final obligar al órgano administrativo competente para que en pocos días pongan un servicio 24 horas a mi marido y a todos los enfermos que reclamen.
Yolanda fue de las pocas en no lanzar las campanas al vuelo cuando el 31 de octubre del año pasado el Congreso fue unánime al aprobar la ley ELA, y tampoco lo hace hoy en el despliegue de esos 500 millones de euros que dice tiene el gobierno para financiarla.
Se hace un anuncio genérico, aunque sean 500 millones. Hay un anuncio de dinero, pero no hay plan ninguno que tendrá que estar antes del día 1.
El compromiso fijado en la ley ELA era de un año para su puesta en marcha y para financiar los cuidados las 24 horas al día para los enfermos en estadios avanzados de la enfermedad que lo necesitan, pero en esta enfermedad lo que no tienen la mayoría de los que lo sufren ni sus familias, por desgracia, es justamente tiempo. Fernando Martín es el presidente de CONELA.
Está dentro del plazo para los que, por desgracia, son diagnosticados hoy o han sido diagnosticados ayer o van a ser diagnosticados mañana, pues para ellos llega a tiempo, para otros llega muy tarde y para nosotros en la lucha pues llega tarde y según lo que dice el texto de la ley llega en tiempo justo antes de que termine el partido.
Fíjate, no han visto ni rastro de los 10 millones de euros anunciados a bombo y platillo por el gobierno antes del verano. ¿Y qué dicen de los 500 millones? ¿Lo ven suficiente, Carmen? ¿Creen que pueden llegar o no?
Pues creen que el Ejecutivo sí que puede desplegar este dinero como ha hecho con otros proyectos, reestructurando partidas de las últimas cuentas públicas aprobadas y con respecto al importe, esto es lo que dicen.
A priori, pinta suficiente, pero tenemos que ver el texto, pero no solamente ver el texto hoy, sino empezar a ver cómo va funcionando para ver a cuántas personas es necesario que lleguen esos cuidados 24 horas por riesgo de muerte evitable.
Calculan que atender a 500 pacientes en fases avanzadas con los 5 profesionales que necesitan, quienes requieren de este apoyo respiratorio o también de ayuda para tragar, va a tener un coste de 92 millones de euros, el doble si son 1.000 quienes se acogen al nuevo grado de dependencia, 3+, que ha establecido el Gobierno en el Real Decreto que se ha aprobado hoy. Cada día que pasa, cuenta.
Bueno, de momento, a quienes no les va a llegar la ayuda es a los 1.065 enfermos de ELA y a sus familias, que han muerto en los 255 días que han pasado desde la aprobación de la ley ELA.
Llegar tarde, llega tarde. Llega tarde desde hace muchos años. Este último año ha sido criminal, teniendo en cuenta pues ver cómo había personas que tenían que decidir tomar una decisión en base de la economía que tenían, cuando ya había un texto de ley que los amparaba.
Y es que recordamos, Pilar, que la esperanza de vida para la esclerosis lateral amiotrófica varía, pero la media se sitúa entre los 2 años y medio y los 5 años de vida después del diagnóstico. Esta enfermedad neurológica no tiene cura y es cruel porque mantiene la cabeza intacta mientras provoca que quienes la sufren acaben por no poder caminar, hablar, tragar, sufran espasmos musculares y calambres y con el tiempo parálisis y problemas respiratorios graves.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Bueno, pues no dejamos la salud, porque este martes se presentan en los juzgados de Sevilla las primeras denuncias tras el retraso en la comunicación a las pacientes de un posible riesgo en el cáncer de mama. La Junta de Andalucía ha anunciado que el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla hará 1.800 mamografías de cribado de cáncer de mama antes del 15 de noviembre. El presidente de Andalucía ha anunciado además más financiación para la sanidad en los próximos presupuestos.
Casi un tercio será para la sanidad pública. Más recursos en el presupuesto a pesar de haber bajado los impuestos porque hemos recaudado más porque hay más actividad económica en Andalucía. Y por primera vez en la historia estamos por encima de la media de España en gasto por habitante después de ser los últimos.
Ángela Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
Pues han reaccionado, ¿no?, de la Junta de Andalucía.
Pues sí, además de esto que acabamos de escuchar, el presidente andaluz anunciando más presupuesto para sanidad en los próximos presupuestos que se van a presentar la semana que viene, que va a aprobar la Junta de Andalucía la semana que viene. Insiste también en que se van a contratar a casi 4.400 profesionales para reforzar el sistema de cribados y evitar fallos como esos que se han registrado y que han derivado ya en las primeras denuncias, como la que se ha presentado esta mañana ante la Fiscalía por el supuesto borrado de historiales médicos de las plataformas del Servicio Andaluz de Salud, del SAS. No olvidemos, Pilar, que esto tiene también otra derivada, que es la política, la factura que le puede pasar esta crisis al gobierno de Juanma Moreno y que ya provocó la dimisión de la consejera de Sanidad. La Fundación Centro de Estudios Andaluces, el CIS Andaluz, ha dicho en las últimas horas, ha mandado un aviso serio al presidente de la Junta, podría perder la mayoría absoluta poco más de 9 meses de las elecciones autonómicas. Y ojo que esta crisis se extiende a otras comunidades. En Castilla-La Mancha, la oposición ha denunciado hoy que durante 5 meses los cribados no se han hecho allí tampoco. El gobierno regional dice que la empresa que los hacía tuvo que cerrar, que cerró sin avisar y que a lo largo de estos días se va a llamar a las 2.500 mujeres que por ese cierre no se han hecho esas pruebas en los últimos días. Pero como decimos, mucha atención a cómo pueda derivar todo esto en las próximas semanas.
Fíjate, a mí se me ocurre que además de poner medios, la Junta de Andalucía y el resto de comunidades autónomas podrían llegar a acuerdos público-privados con hospitales privados. para evitar que esto vuelva a suceder, ¿no? Mira, en la sanidad privada, el resultado de un cribado de cáncer de mama suele tardar 4 días de media. 4 días, dependiendo de la clínica, ¿no? Pero en las comunidades autónomas y en la sanidad pública hemos sabido, por ejemplo, ayer, que en Valencia son 30 días, en Cataluña entre 30 y 40 días de media. Entonces, no sé, a mí se me ocurre que la solución tendría que pasar por más eficiencia en la colaboración entre todos aquellos que pueden ayudar a mejorar la atención del paciente, que es lo único importante. Claramente Carla Bruni está triste. ¿Cómo se las arreglarán los separados cuando sus días estén contados? ¿Cómo se dormirán sin que sus suspiros se mezclen? No es que me esté poniendo cursi, ¿no? Aunque podría, ¿eh? Es la banda sonora que Carla Bruni ha elegido para despedir en redes sociales a su marido, a Nicolas Sarkozy, antes de entrar hoy en la cárcel. A Sarkozy le ha cantado su mujer. Pero también los seguidores que esta mañana han despedido al expresidente francés a las puertas de su casa. Te lo hemos contado, Sarkozy ha entrado en la cárcel de la Santé en París para cumplir una condena de 5 años por la financiación de la campaña electoral que le llevó a ser presidente de Francia en el año 2007. En concreto por un delito de asociación de malhechores por permitir a sus allegados que se acercaran al régimen libio de Gaddafi. Se convierte así en el primer expresidente de la Quinta República Francesa en entrar en prisión y el primer expresidente o presidente europeo que entra en prisión. Vámonos hasta París, Asunción. Serena, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Oye, ¿qué se sabe de cómo va a ser la vida de Sarkozy en la cárcel?
Pues fíjate, bastante solitaria, porque solo va a tener contacto con los funcionarios de prisión, lo han puesto en una celda, en un módulo especial, y tiene derecho a una hora de paseo, pero solo él, a 3 visitas a la semana, de 1 hora cada una. También tiene acceso a una sala de deporte y a la biblioteca de la prisión, pero siempre en solitario. Aunque bueno, él ya se ha llevado 2 libros, ya ha dicho él mismo, uh-huh. ¿no? Lo ha comentado. Uno es La biografía de Jesús, de Jean-Christian Petitfils, y el otro, El conde de Montecristo, de Alexandre Dumas, que es un mensaje subliminal, ¿no? El hombre acusado falsamente y que al final sí. logra vengarse y demostrar su inocencia.
Sí, hay una nueva versión del año pasado, del conde de Montecristo.
Exactamente. En cine, sí. Y bueno, su mujer Carla Bruni ha publicado un mensaje diciendo que la verdad acabará imponiendo. Y según su abogado, pues quiere aprovechar este tiempo, el que sea, pues para escribir toda su experiencia. Ah, bueno, y otra cosa, también tiene un teléfono fijo desde el que puede llamar el tiempo que quiera, pero solo a los números que ha autorizado la administración penitenciaria. Y todo eso en una célula, en una celda, perdón, de 9 metros cuadrados, o sea que un espacio bastante reducido para lo que debe estar acostumbrado.
Desde luego. Oye, sus abogados ya han anunciado que van a pedir su puesta en libertad, ¿no?
Sí, sí. Tenían que esperar, de hecho, a que Sarkozy entrara en prisión para solicitar la puesta en libertad y ya lo han hecho. Ahora el juez dispone de 2 meses para decidir si le pone en libertad o si sigue en prisión. Y los abogados, pues ellos piensan que el tribunal tomará la decisión en unas 3 semanas y que podrá salir, porque esperan pues que tenga en cuenta pues la edad de Sarkozy, que ya tiene 70 años, aunque se conserve muy bien, uh-huh. el grado de inserción, pues una persona que está insertada en la sociedad, luego si puede suponer un peligro o no para la sociedad, o si está garantizado que vaya a seguir a disposición de la justicia, que hemos visto que sí, porque ha tenido ya otros juicios en los que ha sido también condenado o inocentado. Así que, pues... Ya.
Oye, ¿y los franceses? ¿Qué les ha parecido esta noticia? ¿Lo han visto normal? ¿Conmoción? ¿Pues un presidente que entra a la cárcel?
Pues mira, hay muchos que consideran que Sarkozy tiene lo que se merece, o al menos que se trata de una decisión de la justicia que hay que respetar. Uh-huh. Y luego están los sarkozistas, que ellos, pues, que también, que son muchos, ¿eh? Están convencidos de que la justicia, pues, se ensaña con su ídolo Y de hecho esta mañana, aunque Luis Sarkozy, el hijo pequeño, que es quien había organizado esta congregación a las puertas de su casa, él había pedido que fuera simplemente de apoyo a su padre, y como hemos oído, ¿no?, el canto de la Marsellesa, pues había algunos que estaban gritando vergüenza para la justicia. No eran seguidos por todos, ¿eh?, pero había algunos numerosos, un grupo numeroso que sí que lo gritaba. Y luego son muchos entre ellos que piensan que esta condena es desmedida para el antiguo jefe del Estado.
En fin, así están las cosas en Francia. Gracias, Asun. Buenas tardes.
A ti, Pilar. Buenas tardes.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Bueno, te acabamos de contar la entrada en prisión de Nicolas Sarkozy. Precisamente en Francia, hace justo unos meses, ya se desató un debate que ahora se está viviendo. ¿En dónde? Pues en Italia. Si es necesario o no poner detectores de metales en las puertas de los institutos. ¿Y esto por qué? Pues mira, porque el gobierno regional de Nápoles está estudiando esta posibilidad. Han descubierto 3 cuchillos en las mochilas de varios estudiantes de 13 y 14 años en una escuela de Cavallano, corresponsal en Italia. Ahí va Fernández. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿y puede Nápoles adoptar esta decisión de forma unilateral?
Pues mira, de momento sí que puede, porque realmente se va a poner en marcha en Nápoles, donde se ha detectado esta preocupante moda, ¿no?, cada vez más extendida en adolescentes y niños. Pensad que en Nápoles se encuentra la principal cantera del adiestramiento de las nuevas generaciones de la mafia, sobre todo la napolitana y también la calabresa, jóvenes a los que se les prepara para formar parte de una lucha.
Oye, qué forma de animar, ¿no?
Sí. Sí, no, efectivamente, ¿no? Por eso realmente han decidido que los colegios de Nápoles hay que colocar estos detectores de metales para intentar frenar o impedir que en el interior de los colegios puedan iniciarse ajustes de cuentas entre familias mafiosas.
Madre mía. Oye, ¿y se ha explicado cómo y cuándo se quiere poner en marcha?
De momento, en una primera fase se va a realizar tan solo instalando estos detectores de metales a la entrada de los institutos como medida disuasoria, y después ya se verá si el problema se les va de las manos y va a mayores, porque detectan demasiados objetos punzantes y tienen que tomar otras medidas más graves. Y por supuesto, Pilar, a nivel educativo también se va a reforzar, ¿no?, esas consecuencias para los jóvenes de dejarse atrapar en las redes de la mafia. Pero esto es un tema muy difícil porque para muchos adolescentes supone una forma de hacerse importantes ante los suyos, y es una batalla muy difícil de ganar porque resulta muy complicado, lo sabemos, para los jóvenes no pertenecer a alguna familia mafiosa.
Gracias, Eva. Que tengas una buena tarde.
Madre mía. Gracias, Pilar.
¿Cómo está el mundo? Bueno, ¿y en España? ¿En España se ha pensado alguna vez en poner en marcha una medida así? Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Porque aquí no tenemos de momento familias que se quieran vengar de otras familias de forma histórica.
Pero sí atendemos a los datos del último informe estatal del Defensor del Profesor. Las agresiones de alumnos a profesores han aumentado un punto respecto al año anterior durante el curso 2022-2023, que es el último del que se tienen datos. Y en algunas de estas agresiones pues han llegado a emplearse armas blancas. De hecho, seguro que recuerdas este caso en el año 2023. Un menor de 14 años agredió con 2 cuchillos a 3 profesores y 2 alumnos en un instituto de Jerez de la Frontera, en Cádiz. Por eso Ángela Melero, presidenta de Concapa, ve bien lo que se está estudiando en Nápoles.
Si Nápoles ha visto la necesidad de colocar detectores de metales ante el incremento de armas para asistir a clase, creemos que han visto el peligro. Pensamos que es peligroso exagerar, pero igual de peligroso trivializar o banalizar sobre el tema, porque no son cosas de niños.
Claro, afortunadamente el caso de Jerez es un caso aislado. La presencia de armas blancas en nuestro país no llega a los preocupantes niveles de otros países como Estados Unidos, donde allí, pues lógicamente, es mucho más fácil acceder a este tipo de armas. Aún así, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, 1 de cada 3 profesores asegura tener en sus clases a chicos pertenecientes a bandas. De ahí que ya las asociaciones de padres de alumnos madrileños lleven tiempo reclamando estos detectores de armas.
Es evidente que quien lleva un arma, si tiene la ocasión de usarla, la utilizará por el hecho de portarla y tenerla al alcance de la mano, y más cuando algunos adolescentes presentan en determinadas ocasiones conductas incontrolables e impredecibles por la etapa madurativa en la que vive.
Gloria, cuando hablas de pertenecientes a bandas, ¿son bandas locales?
Claro, son bandas latinas, importadas, que se han hecho fuertes en determinados distritos, claro, madrileños, bueno, y no solo de Madrid, claro, sino que son problema que se extiende ya también a muchas partes de España.
Yeah.
Sin embargo, de momento, pues no se ha planteado esta posibilidad de poner en los institutos detectores de metales. Lo que sí que ha hecho algún instituto, pero ya por su propia cuenta y riesgo, es elaborar un protocolo de cómo actuar en estos casos. Por ejemplo, lo ha hecho el Instituto Cosme García de Logroño. Es un protocolo que intenta adaptar...
¿En Logroño?
Sí, en Logroño. Que intenta adaptar el protocolo que existe en Estados Unidos y que consiste, pues, básicamente, un protocolo como en el caso de cualquier otro tipo de inclemencia, mete, pues, un terremoto, es decir, el caso de evacuación, ¿no? Y primero, sobre todo, atrincherarse y esconderse. Avisar a la policía. Y si se puede uno defender intentando quitarle el arma al agresor, sí. Pero
fíjate,
vamos.
En Estados Unidos no en todos los institutos hay detectores de metales o de armas, ¿no? En algunos sí, y sobre todo después de las últimas tragedias.
Claro.
Con estas muertes masivas, ¿no? Asesinatos masivos de gente...
De alumnos y profesores, por parte de alumnos.
Sí que en algunos institutos sí que se han instalado esto. Pero lo que sí que hay en todos los colegios públicos, privados y medio pensionistas en Estados Unidos es ese protocolo.
Ese protocolo.
De qué hay que hacer en caso de que haya un ataque o de que haya una inundación o de que tengas que salir corriendo por un
cualquier
incendio.
Cualquier catástrofe.
Efectivamente. Gracias, Gloria.
A ti.
Y ahora tenemos un mensaje de Cejit, Mónica Álvarez.
Hola Pilar, sí, encontrar un trébol de cuatro hojas está bien, pero encontrar algo que te simplifique las nuevas normativas de facturación está mucho mejor. Claro que sí, para cumplir con Verifactu no basta con suerte ni con un trébol mágico. Lo que necesitas es Contasimple by Cejit, que hace tu facturación más fácil, rápida y sin líos. Recuerda, Contasimple by Cejit.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Habrás visto la escena. Está Trump en el centro de la tarima roja y llega el turno de Pedro, le da la mano forzando la sonrisa y Donald se la estrecha y tira hacia él para vacilarle un poquito. Y el otro le ríe la gracia, claro, ¿qué va a hacer? Pero todo de buen rollo, ¿eh? Fue un poco como ver a un león divirtiéndose con un perrete.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir... Y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Vívete en Rioja.
Que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina. Más todo lo que piden...
Antonio.
¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y qué es lo que tienes que conocer a estas horas? Pues mira, es la imagen de este martes y además ha dado la vuelta al mundo. No hay un solo medio de comunicación escrito, televisado o como este, radio, que no esté hablando de ello. La imagen de Nicolas Sarkozy entrando en la cárcel. Quien fuera presidente de Francia ha ingresado esta mañana en la cárcel de la Santé en París.
A la que ha llegado entre enorme expectación y una escolta policial sin precedentes. Claro que es verdad que no todos los días entra en la cárcel quien fuera presidente de la República Francesa. Lo hará para cumplir una pena de 5 años por haber intentado que el régimen libio de Gaddafi financiase su campaña electoral en el año 2007. Los abogados de Sarkozy ya han pedido la suspensión de la sentencia al haber cumplido este los 70 años de edad.
Aquí en España, hasta el Congreso han llegado esta mañana los ecos de esa doble citación ante el Supremo por los pagos en metálicos a Ábalos y Koldo.
La semana que viene el juez Puente interrogará al exgerente del PSOE y a una trabajadora de Ferraz por ese dinero en efectivo que el partido pagó a ambos. Desde Podemos, Ione Belarra exige explicaciones sobre su origen, mientras la portavoz de Vox, Pepa Millán, apunta que el último debate abierto por Sánchez solo trata de evitar que no se hable de la corrupción que le rodea.
Muy difícil de comprender para la opinión pública por qué se hacían pagos en efectivo. Pone la duda sobre el propio funcionamiento del Partido Socialista. Y es fundamental también explicar esos descuadres entre el dinero que presuntamente se llevaban los corruptos. Y yo creo que el Partido Socialista haría muy mal en mirar hacia otro lado.
Como no lo aprueban nada, pues tiene que acudir al cambio de hora. A ver si eso por lo menos cuela. Ya de camino lo utilizan también como cortina de humo para que no se hable, entre otras cosas, de que el Tribunal Supremo ha citado a declarar al exgerente del Partido Socialista por todo ese dinero en efectivo que está en la sede del PSOE y que nadie sabe de dónde ha salido.
Pues hablando de efectivo, de pagos en metálico, Pilar, ojo, porque la mesa del Senado acaba de aprobar que deje de pagarse en efectivo a los senadores dietas de desplazamientos. A partir de ahora solo se abonará mediante transferencia bancaria.
Iberdrola, el mayor accionista de Almaraz, aboga por prolongar la vida útil de la central nuclear.
Más allá de ese cierre previsto para el 2028, asegura que trabaja con las otras tres eléctricas de la central para presionar al gobierno sobre su continuidad. Antonio Aceituno, experto energético, nos ha explicado el último subidón en la factura de la luz.
La eólica se ha desplomado un menos 23,50%, la solar un menos 11%, y además hemos tenido menos base nuclear por paradas programadas. Esto ha dejado más hueco al gas, que ha subido un 54%, y como es la tecnología marginal, empuja el precio hacia arriba.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Mira, te cuento que ya pasan 11 días desde que entró en vigor el acuerdo de paz en Gaza. Y desde entonces ni Israel ni Hamas han dejado pasar 24 horas sin acusarse mutuamente de haber roto lo acordado. Recriminaciones que no se han quedado en palabras, ¿no? El gobierno gazatí, controlado por Hamas, asegura que desde el 10 de octubre las fuerzas israelíes han matado al menos a 97 personas y han herido a otras 230. Por su parte, Benjamín Netanyahu sostiene que Hamas empuñó primero las armas al disparar contra sus soldados y acabar con la vida de dos de ellos. Y las miradas se centran ahora en la entrada de ayuda humanitaria a la franja. Los palestinos denuncian que no llegan los 1.000 camiones que han entrado ya, cuando el plan estipulaba la llegada de unos 6.600 vehículos. El director de la linterna de COPE, Ángel Expósito, lleva desde el domingo en Israel, esta mañana, a un solo kilómetro de la franja de Gaza, asegurando que la sensación allí es que en cualquier momento todo puede saltar por los aires. Ángeles, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pilar? Buenas tardes.
Oye, mira, te escuchaba esta mañana en Herrera, en COPE. Cuéntanos, por favor, en el kibbutz que has estado y qué has visto.
Mira, bueno, lo primero, yo estoy aquí desde hace unos días junto a Álvaro García, Rubén Corral y Miguel Ángel Alfonsel, que aquí el equipo es el equipo, y es lo primero. Mira, hemos estado en el kibbutz de Niz Or, que es uno, el que más cerca está de la franja de Gaza. Yo lo veía con mis ojos, casi tiras una piedra y cae al otro lado de la barrera. Es el lugar donde mayor fue la masacre del 7 de octubre. Todavía se pisan cristales, todavía se puede ver la ropa de la gente que estaba en esas casas ensangrentadas, se ven los agujeros de las balas en las puertas, todavía ves la sangre de los niños en las habitaciones y es un lugar absolutamente terrorífico. Se ve, ahora mismo está cerrado, lo tienen a modo de casi un templo de culto, no para visitantes, sino para control militar y de forenses o para investigación. Hoy se enterraba allí precisamente a uno de los cadáveres que encontraron, que han devuelto esta última semana. Y el lugar es sencillamente el infierno, solo que 2 años después, Pilar.
Sí, porque los supervivientes de ese kibutz no están viviendo ahí, claro. Sí,
no, 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 no. Sí, hubo. Hubo muchos secuestrados. O mataron a todos o se los llevaron secuestrados. Ajá. Mataron a la inmensa mayoría. Niños, ancianos, familias enteras. Los que se llevaron secuestrados han sido devueltos con cuentagotas. Y algunos de los secuestrados de ese kibutz han muerto en cautiverio, algunos con torturas. Bueno, pues uno de esos cadáveres es el que entierran hoy. A tu pregunta, los supervivientes de los secuestros viven en Tel Aviv o en otras ciudades en tratamiento, tanto médico como psicológico, intentando, entre comillas, rehacer la vida porque no ha quedado ninguna familia entera. Ya. O son viudas, o son hijos, o son lo que resta de esa familia.
¡Qué horror! Oye, ¿y cómo se ve el interior de la Franja de Gaza desde ahí, desde donde tú estás?
Pues mira, estamos exactamente como a 1000 metros. Tú calcula en mitad del desierto con unos cuantos, una hilera de árboles, una carretera lejana que linda con estos típicos bloques de hormigón que son lo que hace de frontera física y militar con la franja. Al otro lado se divisa los restos de una ciudad. Una ciudad que es un suburbio de Jan Yunis. Ya estamos casi al sur de esa franja. Y esa ciudad está completamente destrozada. Es muy impresionante porque si ayer escuchábamos los aviones y las bombas muy cerca de la frontera de Egipto, aquí, que estamos, por así decirlo, entre Tel Aviv y el sur de Israel, lo que se oye son las ametralladoras. Y yo le pregunté a un militar israelí, oye, ¿esas ametralladoras de quién son? Y la respuesta fue, no sé si son nuestras o son de Hamas contra los propios palestinos. Es impresionante, una ametralladora suena igual, sea quien dispara.
Si es que dentro de la franja ya están como en una guerra civil. Oye, ¿y estás viendo llegar la ayuda humanitaria? No.
Nada. La ayuda humanitaria, como acabas de comentar con datos, llega con cuentagotas si llega. Desde la franja se acumulan cientos, si no miles, de camiones en el lado egipcio, entran con cuentagotas y lo que sí se oye de vez en cuando, y me ha pillado esta mañana con Bustos en directo, son bombarderos o son cazas israelíes sobrevolando esos límites entre los kibbutz y las entradas. La ayuda humanitaria entra con cuentagotas por la frontera sur, por Rafa.
Pues gracias Ángel, Rubén y Álvaro por ser nuestros ojos en Israel ahora mismo. Buenas tardes.
Venga. Hasta luego. Gracias Pilar, chao.
Más cosas. Mira, en los últimos días se ha hablado mucho de un descubrimiento de una excavación en Turquía. Allí un equipo de arqueólogos ha encontrado 5 panes carbonizados de más de 1.300 años de antigüedad. Los panes que han aparecido de color negro, están carbonizados, tienen inscripciones en griego y en el centro una figura que parece que fuera la de Jesucristo, aunque representado como si fuera un campesino o un agricultor. Santiago Guijarro es profesor del Pontificio Instituto Bíblico en Roma. Santiago, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo me he quedado helada cuando me lo han contado los compañeros en la reunión editorial. ¿Qué importancia tiene para la historia, bueno, o para la arqueología, un hallazgo como este? ¿O no tiene importancia?
Bueno, en el conjunto de la arqueología se han dado casos mucho más llamativos. Por ejemplo, encontraron unos panes del Neolítico, de hace 5.000 años. Ya. Quizá el interés de este descubrimiento es que tiene una vinculación con un grupo cristiano. Y bueno, ahí claro, se abren muchos interrogantes que no vamos a poder descifrar o resolver hasta que no se haga un estudio más detallado. Lo que tenemos ahora son informaciones, digamos, periodísticas. No hay todavía ninguna publicación académica. Yeah. Y efectivamente se trata de 5 panes. En uno de ellos está la imagen, en los otros no. Los otros tienen como, se aprecian como una especie de cruz de Malta en alguno de ellos. Y claro, tampoco no se sabe la composición de los panes, no se sabe de si podían ser panes utilizados para la celebración eucarística o no, y no se sabe tampoco han publicado, yo no he conseguido ver la inscripción en griego, han publicado traducciones. Tampoco sabemos si la figura que se representa ahí es la figura de Jesús. Es decir, yo creo que con estos descubrimientos hay que tener mucha cautela hasta que se publique un informe científico.
Bueno, pero yo tengo una primera pregunta, Santiago, y tenerlo usted aquí, yo no me puedo no preguntárselo. ¿Cómo es posible que un pan se conserve 1.500 años?
Ah, bueno, es que parece ser que eso sí es fácilmente explicable. Hubo un incendio y quedaron carbonizados, sometidos a una alta temperatura, pero sin que les afectara el fuego. Yeah. Entonces quedan carbonizados. Y ese es otro enigma, porque, claro, ¿dónde se produjo eso? ¿Era un centro de producción, una panadería, o era un lugar de culto? Ese es otro enigma. O sea, el lugar donde se han encontrado es muy importante para determinar el uso que se hacía de esos panes.
En España sí que se han producido descubrimientos arqueológicos recientes importantes, ¿no?, a la hora de contar la historia de los primeros cristianos. Estoy pensando el de cuando se encontró la patena de Cástulo en un yacimiento ibérico romano en la provincia de Andalucía. ¿Esto por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante esta patena?
Bueno, es muy importante porque se puede, es muy bastante anterior, por ejemplo, a este descubrimiento. Estos panes que han encontrado son del año del siglo VII-VIII y esta patena de Cástulo, que está, se puede ver en el Museo de Linares, es un plato de cristal finísimo, parece que está hecho está producido aquí en Roma, y sin embargo se encuentra, y esto ya da una idea de las conexiones que había. Pero bueno, realmente lo más importante de este descubrimiento de Cástulo es que representa a Jesús, y ahí sí es claramente Jesús, porque hay una cruz muy grande, en fin, en un contexto claramente litúrgico. Representa a Jesús con la figura no de un anciano, que es la que aparece en la imaginería post-nicena, o sea, después del concilio de Nicea, cuando se afirma de una manera más rotunda la divinidad de Jesucristo. Se le representa como un Apolo, o sea, como un joven sin barba. Entonces, eso nos hace pensar que ahí hay una visión de Jesús diferente, más más cercana, todavía no se ha producido esa distancia, y que tiene un poco como trasfondo pues una cristología diferente y más, quizá más popular, ¿no?
O sea, todos estos hallazgos nos permiten, entre otras cosas, saber o intentar comprender un poco cómo eran esos primeros cristianos, ¿no? En este caso, bueno, pues en Andalucía o en la península ibérica.
Efectivamente. Y lo interesante es que la información que tenemos de aquella época es sobre todo la información de los expertos letrados, o sea, de los intelectuales, porque son las únicas obras que se han conservado. O sea, restos materiales del cristianismo en los primeros siglos hay relativamente muy pocos. Quedan sobre todo los manuscritos, los escritos. Entonces, tendemos a pensar que todos los grupos cristianos serán como los que se reflejan en estos escritos, yo qué sé, pues en los escritos de Cipriano o de, en fin, de los autores cristianos del siglo III y IV. Y existía, sin embargo, una gran masa de un cristianismo popular, pues un poco como ocurre hoy, ¿no? Hoy la mayoría de los que se acercan a la religión cristiana se acercan a través de la religión popular. Y un poco en la antigüedad era así. Entonces, estos descubrimientos son muy interesantes porque nos permiten un poco acceder a esa otra forma de cristianismo popular.
Pues también seguiremos,
desde los panes.
Santiago, seguiremos, Santiago Guijarro, profesor pontificio del Instituto Bíblico de Roma, hablando de estas cosas porque a mí me apasiona la arqueología. Gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE.
Gracias, un saludo.
A esta hora, como todos los días, es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Hoy reflexiona sobre el proyecto Faros para la Esperanza. ¿Qué tal, José Luis?
¿Qué tal, Pilar? Hoy he tenido el gusto de moderar un panel titulado Faros para la Esperanza dentro de una jornada organizada por la Oficina para las Causas de los Santos de nuestra Conferencia Episcopal. El título de este panel hace referencia a un proyecto cuyo desarrollo ha estado a cargo de la productora Ábside Media, una de las iniciativas más innovadoras en el campo de la producción audiovisual dentro de nuestro grupo Ábside. Este trabajo, culminado felizmente, responde a la razón de ser de nuestro grupo, en este caso específicamente de 13 Televisión, y señala un camino de colaboración fecunda con las instituciones de la Iglesia, siempre al servicio de su misión. Lo que pretende el proyecto Faros para la Esperanza es hacer visible la santidad cotidiana, esa santidad de la puerta de al lado de la que hablaba el Papa Francisco, a través de 8 vídeos breves, cada uno de ellos centrado en una de las bienaventuranzas encarnada en la vida de personas reales, con nombre y apellido, que caminan ahora con nosotros. Así se muestra la conexión entre la santidad y una vida bienaventurada, es decir, una vida plena, marcada por la alegría y la esperanza en medio de circunstancias tantas veces duras y difíciles. El pasado domingo, durante la canonización de 7 nuevos santos, el Papa León XIV se refería a la grave pregunta de Jesús en el Evangelio: ¿cuando el Hijo del Hombre vuelva, encontrará fe en el mundo? Pues bien, la santidad que sigue floreciendo en todas las épocas es la mejor respuesta. Como dijo ayer el Papa, los santos no son héroes o paladines de un ideal cualquiera, sino hombres y mujeres auténticos. Si nos fijamos un poco, en cada época y en cualquier latitud no faltan hombres y mujeres que viven de la fe y que por eso muestran una humanidad deslumbrante. Contemplándolos, podemos pedir al Señor que nos libere del miedo a este tiempo que nos toca vivir, que nos dé la alegría llena de esperanza que podemos experimentar ya, aquí y ahora, en el camino de su Iglesia.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven en cada pensión que devuelve el esfuerzo de toda una vida. En una ayuda para emprender un nuevo proyecto. Vuelven en la piscina cubierta de tu barrio que te mantiene en forma. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das, vuelve. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Los ladrones hacemos saltar la alarma de Movistar Prosegur Alarmas?
Sí.
¿Y los perros?
No.
¿Y los gatos?
No.
¿Y los peces?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Las nuevas maestras de Telepizza son tan de aquí como quedar para comer y alargar la sobremesa hasta la cena. Nueva burgalesa maestra con pimiento asado y morcilla de Burgos. Y nueva pamplonica maestra con pesto y chorizo de Pamplona. Nuevas maestras de Telepizza. Recetas tan de aquí como Telepizza. Pídelas ya con tu 2x1 a domicilio. Telepizza.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho.
como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Madrid? Soy Pilar García de la Granja y te cuento que el Ayuntamiento de Madrid está investigando si la cantante Rosalía había solicitado o no permiso para presentar anoche su nuevo disco en las pantallas de la Plaza de Callao, en pleno centro de la capital, tras anunciarlo por sorpresa en redes sociales, provocando además aglomeraciones y problemas de tráfico en la zona. Mónica Álvarez, todo ocurrió alrededor de las 9 de la noche.
Sí, escuchábamos ese momento. En fin, Pilar, fue tremendo, la que se lió en la Plaza de Callao anoche. Justo como tú dices, alrededor de las 9 de la noche fue la hora en la que la policía municipal empezaba a recibir los primeros avisos de que muchas personas, bueno, pues estaban empezando a amontonar en esa zona, en pleno centro de la capital, a la espera de ver a la artista, que llegó después en un coche conducido por ella misma. Fueron momentos, pues imagínate, de muchísimas carreras de un lado para otro, de muchas aglomeraciones que obligaron incluso a cerrar el acceso a la estación de metro de Callao y cortar también algunas calles cercanas. En fin, un evento espontáneo, multitudinario, que no cumplía, parece ser, con la seguridad necesaria ni con la autorización expresa para su realización en plena calle. Inmaculada Sanz es vicealcaldesa de la capital.
Estamos solicitando toda la información porque no parece que hubiera una autorización expresa para la realización de ese evento como tal, y por lo tanto estamos solicitando toda la información y por supuesto vamos a llegar a investigar si no se ha hecho con las autorizaciones necesarias, pues lógicamente se actuaría en consonancia.
Luego que pasa una desgracia. En fin, faltan 8 minutos para que sean las 2 de la tarde. Nos vamos a la DGT para conocer el estado de las carreteras. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que dificulta la M50 en el entorno de Majadahonda en sentido sur, en dirección a la carretera A5. Provoca el corte del carril derecho y más de 3 kilómetros de retenciones. Se complica la ronda de circunvalación M40 en Coslada, dirección A2 y Monte Carmelo hacia la carretera M607. Afortunadamente, todas las entradas y las salidas de la capital por el momento se circula con normalidad.
Gracias, DGT. Y hoy, Mónica, tenemos un nuevo capítulo de Grupo Mutua Propietarios, esto que a mí me gusta.
A mí también, sí, fíjate, te imaginas.
Estás cogiendo ya el gustillo, ¿verdad? Yo te vi el primer día que dudabas, pero
ahora nos va gustando más, sí, sí. Estoy de acuerdo contigo, Pilar. Pues fíjate, ¿te imaginas que un día la policía llama a tu puerta porque ha habido un crimen justo en la de al lado?
Bueno.
Claro, pues hablamos de un vecindario que parece tranquilo, pero que con un suceso inesperado que acaba con un cuerpo sin vida en una maleta. Esta historia real es contada por sus vecinos en Grandes Vecindarios, el podcast de la aseguradora Grupo Mutua Propietarios y Summer Story, y que ya está disponible en las principales plataformas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
No sé cómo voy a pagar mis préstamos y tarjetas.
Deudafix puede ayudarte a empezar una nueva vida.
Necesito ayuda y no sé cómo hacerlo. Me da miedo.
Deudafix te ofrece una segunda oportunidad sin deudas. Un experto estudiará tu caso totalmente gratis y te ofrecerá la mejor solución. Entra en deudafix.es y olvídate de las deudas para siempre.
Del 29 de octubre al 1 de noviembre, el talento de Ángel León llega a Madrid con Alevante, su restaurante con 2 estrellas Michelin. Palacio de los Duques Gran Meliá acoge durante las cenas esta experiencia efímera que invita a saborear la esencia del mar en el corazón de la capital. Reserva tu mesa en melia.com o contacta con el hotel para más información.
Atención, se busca el Fagor más antiguo de España. Si tu electrodoméstico Fagor lleva contigo toda la vida y aún funciona, puedes tener premio. Entra en fagorelectrodoméstico.es y participa. Podrás ganar el electrodoméstico que tú elijas. Fagor, la vida que quieres.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Perdone, no le he entendido. Repita su pregunta.
¿Te suena? En Octopus Energy no te atienden robots, te atienden personas de verdad y cuando nos llamas, suena algo más así.
Bienvenido a Octopus, soy Laura, ¿en qué puedo ayudarte?
Y eso dicen los clientes.
Y en cuanto a la atención, es magnífica, yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Tu compañía de luz la eliges tú, Octopus Energy.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 a.m. a 9:00 p.m.
Inmorrenta, tiene alquila y te paga toda la renta. Yo desde que lo he probado, ya no me rompo más la cabeza.
¿Quieres alquilar sin preocupaciones? Con Inmorrenta tienes la receta perfecta. El pago puntual de tu renta el día 5 de cada mes. Inquilinos ideales y cero problemas. Con Inmorrenta, si no cobras tu alquiler, es porque tú quieres.
Mañana en Mediodía Cope tienes una cita con DKV Seguros. Un tiempo de radio para que te contemos por qué necesitas un seguro de salud, qué tipo de seguro médico necesitas y por qué hacerlo con DKV. Aquí en Mediodía Cope. DKV Salud y Seguros Médicos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mira, son muchas las familias a las que les cuesta llegar a fin de mes, y más en esta época en la que se juntan los gastos de las vacaciones de verano, con los de la vuelta al cole, con los de vivir cada día. Todo se pone cuesta arriba, pero la buena noticia es que hay solución. Pedro Jabab Loyes es director de comunicación de la agencia negociadora de productos bancarios, compañía líder en el sector de la intermediación crediticia. Pedro, buenas tardes.
Pilar, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, cuéntanos, ¿vosotros cómo ayudáis a las personas y a las familias a las que les cuesta llegar a fin de mes por culpa de la financiación?
Pues dándoles una solución que muchas veces a la primera quizá no encuentren. Pues simplemente a través de una operación de agrupación de préstamos y créditos que permite que aquellas personas que están pagando puntualmente, es importante, las cuotas de varios préstamos y tarjetas, puedan agruparlos o unificarlos y pasen a tener un único recibo, consiguiendo un ahorro mensual de hasta el 80%. Es un proceso totalmente transparente y sencillo, que se firma ante notario, nada de honorarios de abogados ni de procesos judiciales, que tiene un resultado siempre incierto.
¿Y cuál es el importe medio de ahorro mensual que lográis conseguir para vuestros clientes?
Pues mira, el ahorro mensual promedio en las últimas 100 operaciones aproximadamente ha sido de 1.400 euros al mes, cada mes, todos los meses, y una reducción promedio en porcentaje del 68% del importe de lo que se pagaba. Es como volver a recuperar el sueldo que habíamos perdido en pagar los créditos, es recuperación del poder adquisitivo.
Pedro, es evidente que cada vez hay más familias y más personas que lo están pasando mal, que no pueden llegar a final de mes. Es verdad que tampoco queremos renunciar a algunas cosas, ¿no? Pero lo cierto es que la situación es esta, ¿no? Pero ¿algún caso real?
Pues mira, sí, os voy a comentar. Esto es un ejemplo de una operación que formalizamos esta misma semana. Un matrimonio de Madrid con unos ingresos familiares entre los dos de 2.900 euros mensuales, que venían pagando en total 1.800 euros al mes por la suma de todos los préstamos que tenían, pero después de firmar ya solo tienen un solo préstamo y pagan un único recibo de 450 euros. Es decir, hemos bajado de 1.800 a 450 euros, que es una cantidad importante este mes y todos los meses que vengan después.
Madre mía, madre mía. Oye, pues si hay algún oyente también que se vea en esta situación, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotros?
Bueno, pues cualquier persona que nos esté oyendo y se puede identificar con situaciones de este tipo, que será bastante gente, pues puede llamarnos gratuitamente al teléfono 900-900-738, 900-900-738, y uno de nuestros analistas le explicará en esa misma llamada si su operación es viable y los pasos a seguir para lograr ese objetivo de ahorrar el 80% cada mes.
Pues Pedro Jabaloyes, muchísimas gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE, director de comunicación de la Agencia Negociadora de Productos Bancarios.
Gracias, Pilar. Gracias, Mónica.
Gracias. Oye, Moni, ¿tú vas a ver el partido esta noche?
Hombre, claro, ver y escuchar, ¿eh? Porque a las 6:30, hombre, el Atlético de Madrid, que está en Londres, que se enfrenta al Arsenal, espero que ganemos, ¿eh? Sí, el partido
al Arsenal.
Sí, el partido es a las 9.
Complicadísimo.
Sí, no, hombre, no. Pero desde las 6:30 lo podemos escuchar todo en Tiempo de Juego de Cope, Pilar.
Eso, con los compañeros de Tiempo de Juego. Hasta luego, Moni.
Adiós.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE. Ya sabes que por ahí fuera anda nublado y lloviendo en media España. Cuidado en las carreteras y paciencia en los atascos en las ciudades. Mira, este lunes...